un gusto recibirlo como siempre aquí en Punto de Encuentro. Néstor, ¿cómo le va? Bienvenido nuevamente a Punto de Encuentro.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, una tarde de mucho trabajo.
Mucho trabajo hoy, me imagino, con todo lo que está sucediendo, por un lado con la causa de Cristina Fernández de Kirchner y por el otro lado con la causa Vialidad, ¿no?
Sí, a ver, en la causa por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner acaba de conocerse información que muestra que los dos imputados, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, hicieron una suerte de inteligencia previa en los días anteriores para concretar el atentado contra Cristina Kirchner. Hay pruebas que tiene la jueza que muestran que estuvieron en torno al departamento de la vicepresidenta en los días anteriores a concretar el atentado.
Esto cambiaría tremendamente la situación de los dos hasta ahora detenidos, ¿no?
Y ahora sí podemos hablar sin lugar a dudas de un homicidio agravado en grado de tentativa por la planificación previa. En estos momentos está saliendo el cortejo que acompaña a Brenda Uliarte rumbo a Comodoro Pi, desde una repartición de la Policía Federal rumbo a Comodoro Pi, donde va a prestar declaración indagatoria en principio a las 5 de la tarde.
¿Podría negarse a declarar, Brenda?
Sí, claro. Es más, sí. Todo indica que va a hacer eso.
Uh-huh. ¿Y la nueva indagatoria que ha propuesto la jueza para Sabag Montiel, Néstor, ¿qué puede determinar?
No, mire, básicamente la ampliación de la indagatoria se debe a que apareció prueba nueva. Entre ellas, las fotos que están circulando en las que se ve a Sabag Montiel y a Brenda Uliarte manipulando el arma utilizada, afortunadamente, de manera fallida para cometer el atentado. De manera tal que le tienen que informar, vea, aparecieron estas nuevas pruebas, y ofrecerle hacer su descargo. Es un trámite procesal de rigor. Todo parece indicar que también Sabag Montiel se va a negar a declarar en esta segunda oportunidad.
Uh-huh. Néstor, tomando en consideración todas las investigaciones, el camino que va tomando la investigación y todo esto, ¿qué es de esperar con respecto a la causa? ¿Que la jueza dicte definitivamente caratule la causa ya y que empiece el juicio, o habrá que seguir esperando más investigaciones?
Cuando dice que empiece el juicio, ¿a qué se refiere? ¿Que empiece el juicio oral?
No, digo que pase ya a otra instancia, digamos, la causa. Perdón, dije empiece el juicio oral, no, o sea, que pase otra causa, que terminen las investigaciones y pase a otra causa, digamos, a otro paso.
No, mire, me parece que la investigación todavía tiene un trecho bastante largo para recorrer.
Bien,
porque de la misma manera que aparecieron estos elementos de prueba, todavía queda mucha prueba más para recolectar, y hay un interrogante que todavía no se ha dilucidado, que es establecer si hubo más participación de otras personas. Me parece demasiado poco creer que una cosa de tamaño y magnitud la hayan perpetrado, planificado dos loquitos. Me parece que la causa todavía tiene mucho por recorrer, hay mucho por descubrir. Bien. Todavía.
Bien. Rafa, adelante.
Bueno, no, estaba escuchando atentamente sobre todo los datos de la novedad de la causa. Quería preguntar sobre, y un poco lo que Ale vos estabas diciendo recién, digo, hay muchas pruebas, pero por el momento esta persona, Sabag Montiel, continúa detenido a la espera de una resolución de su situación procesal, ¿no? Digo, ¿por qué no se avanza un poco más rápido, al menos sobre la situación procesal del imputado? Me refiero a Sabag Montiel por intento de homicidio calificado.
Porque hay pasos procesales para dar antes de eso, hay tiempos que en este caso son cortos, pero que de todas maneras deben respetarse. ¿Cuál sería el apuro que tendría el tribunal para resolver ahora la situación procesal, si tiene todavía mucha prueba por recolectar y el hombre está detenido. Lo que va a pasar es que probablemente en los próximos días, bueno, ahora se renueva el plazo, a partir de la ampliación indagatoria, corren nuevamente 10 días hábiles de plazo procesal. Sabac Montiel durante ese lapso va a seguir detenido y va a ser procesado con prisión preventiva. La situación de él no cambia demasiado. El hecho de 2 días antes o 2 días después dictarle el procesamiento no va a modificar su situación.
Bien. Andrea.
Sí, Néstor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Acerca de las versiones que indican que los imputados estarían vinculados a grupos neonazis, ¿qué hay de cierto respecto a esas versiones?
Hay alguna participación en redes que muestra su vinculación, por lo menos ideológica, con esos grupos. Ahora, todavía no está establecido claramente que por esa pertenencia hayan hecho lo que hicieron. No hay una vinculación, por lo menos directa, hasta ahora.
Néstor, usted que conoce más el tema y sabe bien los vericuetos de la justicia y de las investigaciones, ¿es normal que en este caso, a pedido de un fiscal, se perite el celular de la custodia de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Está dentro de lo normal eso?
Sí, claro, por supuesto. Imagínense que hubo un atentado violando la seguridad de la vicepresidenta. Sí, claro, por supuesto. Es normal y debería ser así. Debería ocurrir así.
Bien, finalmente, para no sacarle más tiempo, un repaso breve por los alegatos de los acusados en la causa Vialidad, que, según tengo entendido, dejaron claro las falencias de los fiscales.
Las falencias de los fiscales.
Sí, de los argumentos, digamos, de los fiscales.
Estamos hablando de la causa Vialidad, ¿verdad?
Sí, por eso le pedía que hiciéramos un breve repaso por la causa Vialidad.
No le había entendido. Sí, a ver, en las dos primeras jornadas lo que hubo fue una suerte de estrategia de las defensas para cada uno defender el suyo y entre todos desnudar los agujeros que tienen las más de 80 horas de alegatos de los fiscales. Ayer pasó con el abogado Mariano Fragueiro Frías, que es el defensor de uno de los funcionarios de Vialidad Santa Cruz, y hoy pasó con la defensa de uno de los funcionarios de la Oficina de Vialidad Nacional en Santa Cruz.
De Mauricio Goyadera.
Exactamente, se entiende la diferencia entre los dos. Unos son funcionarios de vialidad provincial y otros son funcionarios de vialidad nacional en la provincia. En ambos casos, los abogados lo que hicieron fue mostrar que había inconsistencias muy grandes y muy profundas respecto de lo que cada uno de los fiscales había dicho. Por ejemplo, hoy quedó en claro que en torno a Collareda se le imputaron omisiones en el marco de una suerte de misión de control que los propios fiscales habían dicho durante el interrogatorio a un testigo que él no tenía que cumplir. Es más, en algún momento los fiscales dijeron, ¿para qué estaban ahí? Si no hubieran estado, estaban solo para recibir documentación, podían haberla mandado por correo directamente a Buenos Aires y nos ahorrábamos los sueldos de estos funcionarios. Bueno, pese a haber dicho que no estaban haciendo nada, durante la etapa de instrucción, en el momento del alegato, los señalaron como una pieza fundamental en la estructura de corrupción. Entonces me preguntaba el abogado, bueno, pónganse de acuerdo, o no hacían nada y eran poco menos que ñoqui o eran parte de una estructura central en la corrupción. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. No puede ser un ñoqui que termina siendo una pieza fundamental en la estructura de corrupción. O es una cosa o es la otra. Como estas hay todo el día, todos los días, contradicciones de esa naturaleza. A punto tal que son tan grandes las contradicciones que lo que sostienen los abogados es que no necesitan más de 3 horas para refutar las acusaciones. Esto se va a interrumpir cuando la semana que viene alegue el abogado de Julio De Vido. Ahí sí va a tomar algunas horas más y por lo menos dos jornadas. Pero hasta ahora, que viene hasta esta semana, en 2 horas y media, 3 horas, liquidan los alegatos y son realmente muy contundentes.
Néstor, muchísimas gracias por este ratito con Punto de Encuentro, como siempre, muy amable y clarísima la información.
Un abrazo grande.
Néstor Espósito con nosotros, bueno, aclarándonos dudas.